Mi nombre es Juan Carlos Guzmán Sánchez, de profesión psicólogo. Actualmente me dedico a la consulta privada y bueno, un tiempo estuve colaborando con la Secretaría de Salud Pública en la estrategia de educación para hombres que ejercen violencia. Y bien, el estar en ese programa me resultó de una vasta experiencia, en el sentido de que el trabajar con eso también sirvió para trastocar mi vida personal, ¿no? Y mirarme cómo también en algún momento suelo ejercer violencia y mirar este problema como algo cotidiano, común, que muchas veces no tocamos, no abordamos o lo dejamos simplemente ahí, como el gran elefante blanco que está en una habitación, pero nadie se da cuenta que está ahí, ¿no? O nadie lo señala. Y vaya, dentro de ese programa se han abordado diversas temáticas con los hombres, básicamente desde cosas que aparentemente pueden resultar simples, por ejemplo, lo que es el contacto emocional, ¿no? Cómo los hombres, desde la forma tradicional, hemos aprendido a expresar todas las emociones, tristeza, enojo, miedo, felicidad y amor, con un solo patrón, ¿no? Regularmente es el enojo, ¿no? Si me siento triste, me enojo, exploto, aviento cosas, ¿no? Si me siento frustrado, igual, ¿no? Al momento de expresar afecto a algún otro hombre, lo mismo, los abrazos estos que son bastante efusivos, que inclusive hasta arde la espalda, ¿no? Como de repente pareciera que entre más fuerte pego, más afecto siento, ¿no? Cosas de esas que se van trabajando en los hombres, expresiones de micromachismo, que hace referencia a estos machismos, digamos, sutiles, ¿no? Que pueden ir en simples palabras, que finalmente son machismo, ¿no? Por ejemplo, pensar que una mujer no puede cargar por ejemplo, un garrafón de agua. Inmediatamente que vemos que una mujer se inclina a cargar el garrafón de agua, inmediatamente es como la acción de yo la ayudo, ¿no? Por ejemplo, eso sería una expresión micromachista, en el sentido de que no lo estoy diciendo, pero en acciones estoy demostrando que ella no puede cargar, porque es débil, entonces necesita de un hombre quien la apoye, ¿no? Básicamente es, en ese programa en el que estuve colaborando, era reestructurar, resignificar aquellos aprendizajes que en algún momento todos hemos tenido y apostarle por algo más funcional, algo que realmente sirva, ¿no? Finalmente, la masculinidad tradicional nos ha puesto a los hombres en un lugar de una comodidad incómoda. Es cómodo en el sentido de yo vocifero algo y me doy cuenta que los demás responden a lo que yo vocifero, ¿no? Sin embargo, a la larga, no es tan funcional, se vuelve algo incómodo. Como hombres, después de seguir un patrón de misoginia, de mandato, de yo soy el hombre de la casa, a la larga se ven las consecuencias. Mis hijos posiblemente dejen de acercarse a mí, ¿no? Prefieren buscar a la mamá. Y regularmente la historia que se ha visto dentro de los hombres que en ese momento se atendieron es que llegan a cierta edad donde se quedan solos, ¿no? Entonces es como resultado de esa conducta tradicional que se sigue, de yo mando, yo soy el fuerte, yo, tienen que hacerme caso. Entonces es resignificar eso, ¿no? Desde cuestiones cotidianas, ¿no? El no pasa nada si lavo trastes, si me atiendo a los niños, ¿no? Finalmente no pasa nada, e ir contraponiendo la idea de que finalmente es una actividad, no es la actividad de cierto género, es una actividad más que podemos desarrollar todos, y finalmente es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo diario, no por completar la asistencia a estos grupos. Los hombres no salieron ya plenamente reestructurados. Finalmente lo que se les da son herramientas para que ellos mismos puedan continuamente ir trabajando su propia masculinidad día a día, porque finalmente ese es un trabajo continuo, no tiene un fin determinado. Bien, como tlaxcalteca puedo decir, en relación al micromachismo, que finalmente creo, no tengo la certeza de que siempre ha existido. La diferencia que ahora puedo yo mirar es que antes, sin conocer acerca de la temática, para mí era normal, era invisible, no existía para mí. Sin embargo, al adentrarme en la temática de género, machismo, micromachismo, me doy cuenta que en la sociedad tlaxcalteca está plagado, ¿no?, de micromachismo, en el sentido de que actualmente es mal visto, ¿no? Es un poquito ya más cuidado el aspecto de si golpeo a mi pareja, pues ya de repente la sociedad se empieza a alarmar, ¿no? Los vecinos empiezan a comentar, es que fulanito le pega a su esposa, ¿no? Y entonces esos comentarios a los hombres ya no les es tan grato porque ya los posiciona desde otro lado, ¿no? Antiguamente era como sí, más proclive a que el hombre tendía que hacer valer su mandato, ¿no? Entonces a veces podía llegar hasta golpes. Actualmente no es tan bien visto, ¿no? Inclusive, esto no quiere decir que no se siga haciendo. Por ejemplo, igual, las expresiones de palabras ofensivas en lo público tienden a no ser bien vistas. Sin embargo, las expresiones micromachistas inclusive pueden posicionarme nuevamente en el lugar de soy el bueno, ¿no? El que tienes que reconocer, al que tienes que valorar, ¿no?, desde otra perspectiva. Por ejemplo, hay hombres que hemos trabajado y en algún momento platicando con algún compañero de la misma temática, me compartía, oye, te quiero compartir algo, es que no sé si esto que hice es una expresión del machismo. Y me decía, es que todas las mañanas me levanto y pues mi esposa tiene actividades y ella tiende a levantarse más tarde. Pero justamente el sábado que me levanto más temprano, ¿no?, y es cuando el día mi esposa podría levantarse a la misma hora que yo y ayudarme a preparar mis cosas para irme a trabajar, no se levanta. Entonces, pues yo lo que hago es cuando ella está a punto de levantarse, le digo, no, mi amor, yo hago las cosas. Entonces me levanto, empiezo a hacer sonadero de trastes en la cocina, tiro alguna olla, ¿no?, y inevitablemente por el ruido mi esposa se levanta y me pregunta, ¿necesitas ayuda? Y le digo, no, no te preocupes, yo lo hago. Yo también lo sé hacer, yo lo puedo hacer, no se me caen los pantalones. Después me decía, a mí el planchar es lo peor que puedo hacer como labor del hogar. Entonces, cuando tengo que planchar la camisa, en lugar de plancharla, lo que hago es voy a la regadera, abro la agua caliente y meto la camisa para que con el vapor se desarrugue. Y entonces se empieza a sacudir la camisa fuerte, fuerte, hasta que mi esposa se levanta y me dice, trae, yo te la plancho. Dije, ay, mi amor, no es necesario, yo pude haberlo hecho, pero bueno, si quieres hacerlo, no te lo impido. Y finalmente, en este ejemplo podemos ver, ¿no?, como platicando con él me decía, bueno, es que sí, yo hago ruido, yo sacudo la camisa, llego a abrir la regadera gastando agua, con tal de que mi esposa se levante, pero finalmente ante ella yo quedo como, ay, mira, el mínimo tiene la intención de ayudarme y echarme la mano, ¿no? Y nuevamente lo ubica en un lugar de, ay, a este hombre hay que valorarlo porque mira, hay poquitos, ¿no? Sin embargo, sigue cumpliendo con la misma expresión machista. Y es fácil enrolarnos, ¿no?, desde este enamoramiento que comentaba en relación al tema de la trata, ¿no?, como se enamora a alguien, ¿no? De repente, por estos factores, aprendizajes de que el hombre golpeador no es bueno o ya no es bien visto, tendemos a creer que un hombre que puede decir, no, yo ya veo mal el que le peguen a las mujeres o a mí me gusta ayudar en la casa, a veces se cree que eso da el pie a que ese hombre es cuasi perfecto, ¿no? Sin embargo, es un pensamiento erróneo, ¿no? Finalmente una cosa es decirlo y otra realmente hacerlo, ¿no? Y finalmente en la sociedad tlaxcalteca está plagada, ¿no? Inclusive puedo hacer mención de varios ejemplos como estos tan sencillos, ¿no? Por ejemplo, puedo comentar acerca de un ejemplo personal. Hace aproximadamente 2 años, justo cuando estaba trabajando en esta temática, se me hizo tarde para ir al trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento yo vivía con mi madre, se me hizo tarde, salí corriendo a bañarme y mientras me bañaba estaba enojadísimo. Entonces me estaba bañando, mentando madres por todos lados, Y entonces lo que yo decía es, ¿por qué diablos no tengo una esposa que ahorita me esté haciendo el desayuno y yo salga y rápido coma y me vaya a trabajar? ¿No? Por ejemplo, eso es una expresión del micromachismo, ¿no? En el tal sentido es mirar al otro como un objeto que me sirva. Eso mueve el micromachismo, como un, ¿no? Mirar al otro como un objeto que me va a servir o un objeto que me necesita, ¿no? Y finalmente las personas, somos sujetos, no objetos. Pero es común dentro de esto mirar al otro como objeto, ¿no? Entonces, en el caso de la trata, pues se mira a las mujeres como objetos, un objeto que me rinde ganancias. Y entonces es cómo trato este objeto para que me rinda ganancias y sobre todo me sea leal, ¿no? Es usar micromachismo para que me sea leal, porque entonces puedo conseguir lo que yo quiero y que me siga viendo como el soy bonito, ¿no? Soy el maravilloso, el hombre perfecto, ¿no? Porque tengo la intención de ayudar, a veces ayudo y ayudo mal, ¿no? O sea, lo ayudo mal para que pues la mujer termine completando la actividad o la pareja o quien está en la interacción. Bien, una pregunta común que he escuchado por parte de algunas amigas es, ¿y los hombres sienten o no sienten? ¿No? ¿Qué pasa, no? Con estas expresiones afectivas. Bueno, la verdad es que las emociones, todos los seres humanos las tenemos, las sentimos y las expresamos. Lo único que le cambia dentro de lo que es la masculinidad del género es que a los hombres se nos ha enseñado a expresar ciertas emociones más que otras, ¿no? Porque inclusive el cómo expresar es algo aprendido. Desde que el niño se cae, si es varón, entonces podemos dejarlo ahí, que llore y que se levante solo. Pero si es una niña, hay que levantarla inmediatamente, ¿no? Y entonces la apapachamos y la consolamos. En el caso del niño es ya, no estés llorando, tú eres machito, ya, son los golpes de la vida, ¿no? Tenemos una crianza, entre comillas, dura. Digo entre comillas porque puede variar dependiendo de cada persona, pero sí es como algo que va marcando continuamente nuestra vida, ¿no? Y finalmente pareciera que inclusive acciones de expresión emocional como el es llorar, pareciera que es totalmente prohibido y que solo puedes llorar porque se murió tu mamá o porque te dejó la novia y fue algo terriblemente, fue la que se amaba si te dejó, ¿no? Pero por otros motivos pareciera que no está permitido. Sin embargo, eso no quiere decir que no se sienta. Las emociones son inevitables. Todos las sentimos, el enojo, la alegría, la tristeza, ¿no? La felicidad, el amor. Son emociones que todos sentimos. Sin embargo, se van generando mecanismos que nos ayudan a reprimir ciertas emociones, a guardarlas, a taponearlas. Porque pues para determinadas actividades necesitamos, ¿no? Quitar ciertas cosas de nuestro ser para que puedan funcionar, como por ejemplo en el caso de la trata, ¿no? No podría funcionar si de repente es un hombre que pierde el control, ¿no? El supuesto control de las emociones y se expresa tal cual lo va sintiendo, pues no podría funcionar en ese entorno. Él requiere cierta rigidez, tener control, fingir las emociones, incluso aunque no las sienta, ¿no? Finalmente, todos, por el simple hecho de ser seres humanos, podemos expresar emociones. Un ejercicio que se hace en estos grupos que trabajamos es promover el contacto. Lo que se hace es sentar a dos hombres frente a frente, se les pide que cierren los ojos y posteriormente que tomen sus manos, las manos de las personas que tienen enfrente. Y se les pide que expresen emociones de enojo, tristeza, felicidad, amor, ¿no? Con las manos. Y algo que es curioso de observar es que cuando le dices expresa tu enojo, lo que hacen es apretar fuertemente la mano del otro hombre. Y se puede ver, ¿no? Cómo la mano cambia de color y cómo inclusive hay ocasiones que se saltan las venas de la fuerza con la que aprietan la mano del otro hombre. Cuando les dices expresa tristeza, hacen exactamente lo mismo. Cuando le dices felicidad, aprietan exactamente igual. Y así sucesivamente con todas las emociones, inclusive con el amor. Expresa el amor a esas manos y lo que hacen es nuevamente aprietan, ¿no? Tenemos un patrón para expresar las emociones, ¿no? Decíamos hace un momento, pareciera que entre más pego, entre más fuerte abrazo a mi pareja, más la quiero. Sin embargo, la expresión de afecto cambia, porque no es lo mismo expresarle afecto a mi hijo, a mi pareja, que a mi hermano, a mi padre, a mi compadre, ¿no? Con los hombres me doy el lujo de darle las palmadas, ¿no?, en la espalda, de apretarle la mano. Pero, por ejemplo, los hombres no hacen eso con los hijos. Con la hija no le dan las palmadas. Con la pareja no le dan las palmadas, ¿no? De repente se vuelve un esquema. Ante los hombres hay que expresar rudeza, porque no vaya a ser que vaya a creer que yo quiero con el compadre y no, pues no sé, machines, ¿no? Porque aquí también se juega mucho lo que es la sexualidad. Pareciera que si yo expreso que me siento plenamente triste por el hecho de que simplemente mi hija tiene que irse de la casa por motivos de estudio, y en lugar de expresarme triste, llorar y pasar el duelo, me enojo. Y entonces le digo, no, no vas porque no quiero que vayas, ¿no? Porque allá te va a pasar algo malo, ¿no? Es decir, en lugar de expresar mi tristeza, expreso un enojo, evitando sentir la tristeza. Inclusive le justifico, es por cuidarte, o sea que allá te vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, pues básicamente es ir descubriendo, reconociendo las emociones, ¿no? Porque es común expresar todo a partir del enojo y no darnos cuenta que pues también siento felicidad, tristeza, ¿no?, amor, ¿no? Porque inclusive es común, ¿no?, que frases que dicen, ¿no? Si conoces a un hombre que expresa poco sus sentimientos, el día que expresa su sentimiento es porque es plenamente sincero y le tienes que creer, ¿no? Digo, si es un hombre que nunca expresa y un día te lo expresa, pues de algo está hablando, ¿no? Que para empezar no conoce sus emociones, no puede reconocer lo que siente. Entonces, vaya, ahí nos puede dar un indicativo. O sea, lo normal es que podamos manejar todas las emociones sin ningún problema y expresarlas. Que no podamos expresarlas habla de que tenemos que trabajar algo ahí a nivel personal. Vaya, porque al final a veces me siento triste, pero lo expreso con enojo y lo que me genera es un conflicto con mi pareja y al rato ya llegamos a discusiones y repartimos, ¿no?, responsabilidades. Porque es común, me hiciste enojar, ¿no? Ya me hiciste sentir triste. Sin embargo, las emociones son nuestra responsabilidad, es responsabilidad propia, ¿no? Hablamos de que la responsabilidad es asumir la responsabilidad, la consecuencia de mis actos, ¿no? Y en eso va implícito las emociones, ¿no? Por ejemplo, en esta se me hizo bastante interesante esto que comentaba el compañero en relación a la trata y el enamoramiento, ¿no? Como de repente el enamoramiento, que es este periodo, que cuánto dura, ¿no? Digo, dependiendo de cada autor que vayamos revisando, alguno dice 6 meses, 2 meses, 3 meses, es algo que varía, ¿no? Pero es una etapa donde todo está a flor de piel, las emociones, la creo, y sobre todo que se va explotando el horizonte de expectativas. ¿Qué nos han dicho la sociedad, ¿no? De repente es estas frases que dices, fíjate en un hombre que sea fuerte, ¿no?, feo y formal, ¿no? Y resulta que el tratante es feo, formal y pues parece fuerte, ¿no? Entonces nos va explotando el horizonte de expectativas, porque nos dicen, si es guapo y tiene carro, pues aguas, ¿eh? Porque seguro ni tiene cerebro ni piensa bien, entonces no lo mires. Nos van explotando todo esto que nos muestra la televisión, la radio, los anuncios, ¿no? Como es fácil ver un anuncio donde está una mujer tal cual un objeto, ¿no? Es un objeto tal cual, al cual como si fuera un refresco, cuando te lo ponen y tienes sed, ¿no? Entonces vas a desear el refresco, ¿no? Y es como evitar, quitar las emociones, los hombres, y dejar solo lo que funciona para el fin de obtener meramente la satisfacción personal, ¿no? Finalmente me parece que se llegan a un punto donde lo primordial es satisfacer mi propia necesidad como hombre. Entonces, para eso puedo modificar mis creencias, mis sentimientos, mis sensaciones, para satisfacerme a mí, ¿no? Entonces, puedo hacer todo para verme gratificado yo mismo, sin importarme lo demás. O que medio me importe lo demás para que yo siga obteniendo mi placer, sin verme criticado, ¿no? Nos movemos a partir de ese principio de placer. Todo lo que nos ocasiona placer hay que repetirlo, ¿no? Digo, por ejemplo, también la cuestión del consumo, ¿no? De servicios sexuales, ¿no? Como es bastante socorrido, ¿no? Inclusive es común ver ciertos lugares que justo en la quincena están llenos, ¿no? Y gente va y consume. ¿Y por qué consumen? ¿Qué pasa ahí que consumen, ¿no? Pensemos. De repente, ¿qué pasa ahí con la emoción, ¿no? Y es común escuchar a algunos hombres que dicen, estas mujeres de este lugar sí son mujeres, no como la que tengo en mi casa, ¿no? Que es como, no registro lo que me está pasando emocionalmente, afectivamente, lo que estoy sintiendo en mi hogar con mi pareja. No puedo decirle, oye, mira, me siento tan triste porque a mí me gustaría experimentar. O fíjate que me siento incómodo cuando hacemos tal cosa, ¿no? Cuesta bastante trabajo expresar esas emociones, que entonces no lo hago, porque además mi mujer es una santa, ¿no? Entonces creo este contexto de que mi mujer es una santa, yo soy el cabrón, yo soy el diablo, y entonces con las de allá afuera puedo hacer todo lo que sea, ¿no? Pero es nuevamente no mirar las emociones, no tener esta enseñanza, porque finalmente eso se practica, no es que nazcamos sabiendo cómo expresar, ¿no? También es algo que se va aprendiendo, y lo vamos aprendiendo en relación a cómo nos va siendo funcional. Si para ciertos medios me sirve hacer caso omiso de mi tristeza, de mi felicidad, de mi enamoramiento, pues lo hago, ¿no? Sin embargo, sí es importante mirar las cosas que no son funcionales a la larga, ¿no? Porque sí es funcional a lo mejor hacer caso omiso a mi tristeza y volverme el cabrón, ¿no? Y el pues, aguantador, y entonces omitir que estoy triste y expresarme enojado, pero a la larga no es tan grato, ¿no? Porque ¿en qué momento se expresa si seguimos ese patrón tradicional? Si seguimos el patrón tradicional, no hay un momento en el cual un hombre puede expresar sus emociones. ¿Y entonces qué requiere? Requiere del consumo de sustancias. Y básicamente la más común y la legal es el alcohol. Y entonces, justamente cuando está casi cayéndose, es el momento en el que pareciera que puede decir, estoy bien triste, bien decepcionado, ya no sé qué hacer con mi vida, necesito amor, que me quieran. Pareciera que es justo el único momento que un hombre, siguiendo el patrón tradicional, puede expresar sus emociones. Y vaya que si tomamos la relación esta del alcohol con el consumo de mujeres como objetos, pues está plenamente relacionado, ¿no? De repente el abuso del alcohol, ¿en qué lugares los podemos encontrar, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, si un hombre expresara, es que ya la llevo muy mal con mi pareja, no sé cómo hacerle, compadre, mira, invítame otra y te voy platicando más. El compadre, al escuchar las emociones del compadre que tiene enfrente, también se angustia, porque es hablarle de algo que él tampoco tiene trabajado. Y entonces es, pues mira, te voy a llevar con unas muchachas que sí te van a cuidar, que vas a ver que ella sí te vas a importar, ¿no? Entonces, nuevamente, taponear las emociones con algo externo, ¿no? Porque finalmente las emociones son fuertes, todas las emociones nos mueven, todo. Y finalmente, pues a veces es algo que no se quiere vivir, ¿no? Como si fuera prohibido, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, personas que no pueden estar sin pareja y por aquí dejan una y se encuentran a otra, es como esta necesidad de evitar el duelo, ¿no? Que les duela perder a alguien. Entonces es, me mantengo distraído, me mantengo haciendo cosas para evitar pensar en que me duele. Finalmente, ¿no? Es taponear, obturar. No es que nos sintamos los hombres, sino simplemente tenemos ciertos mecanismos que nos obturan, nos tapan el expresar eso, ¿no? Y por ejemplo, retomando nuevamente esto de los compadres que se van a la cantina y ya están ebrios y hablan de sus emociones, al día siguiente no tocan el tema, ¿no? Al día siguiente pareciera que ni le dije nada al compadre, que me sentía tan mal y tan depresivo, como si nada, ¿no? No hay un seguimiento, porque pareciera que solo en ese momento sí le puedo decir al compadre, te quiero. O a mis hijos, ¿no? Puedo decirle solo en ese momento, te amo, hijo, ¿no? Y es común que a un hombre le cueste decirle a su amigo, decirle, te quiero. Es más común entre mujeres decirle a la amiga, te quiero, abrázame. Pero entre hombres resulta más complicado, porque se juegan muchas cosas, ¿no? El cómo quedo yo como hombre en este esquema tradicional, se puede llegar a cuestionar mi sexualidad y cosas al respecto, ¿no? Porque en esta sociedad de repente pareciera que pues solo es hombre quien es machín, que puede golpear, que es brusco, ¿no? Finalmente es como un esquema que hemos adoptado y finalmente a la larga no es funcional, ¿no? Porque sí hay momentos en los cuales el hombre tiene gran necesidad de expresar afecto, solo que a veces las estructuras le impiden, ¿no? Las estructuras que tienen mentales, ¿no? Porque independientemente el mundo afuera puede ser uno, pero lo que más importa para el funcionamiento es el mundo que tiene interno, ¿no? Porque se puede crear hipótesis como allá me van a decir que soy gay, aquí que soy maricón, que aquí que soy mandilón. Finalmente eso está incorporado únicamente en lo mental, ¿no? Y finalmente es trabajar con eso. Bien, considero que no sé si podría llamarlo problemática o algo a favor. En el sentido que, bueno, yo he percibido que de repente es como actualmente la existencia de diversos medios de información, comunicación, que se hable más de estos temas, de relación al machismo, la trata, pues finalmente lo que va generando en los hombres es una etapa de crisis, ¿no? En el sentido de que, pues ahora pues todo pareciera, ¿no? E inclusive es expresado por algunos hombres que dicen, bueno, ¿y ahora todo lo que hago es violencia o qué? Entonces, ¿cómo quieres que me comporte, no? Si, pues qué, ya ni le puedo decir a mi esposa ahora, ven, atiéndeme. ¿Ahora qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿No? Me parece que eso surge en el sentido de que solo como hombres a veces nos quedamos únicamente con lo que escuchamos, ¿no? De, a lo mejor de algún programa, de algún libro, y no ahondamos más, ¿no? Entonces simplemente nos genera esta crisis de, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo me muevo? ¿No? Pareciera que no hay otra forma, no hay otra alternativa. Pero finalmente sí la hay, ¿no? O sea, es como que los hombres, como hombres expresamos, bueno, si entonces que ella no quieres que hable, que llegue a mi casa como un mueblecito y ya. Porque inclusive, ¿no? Se comenta, ¿no? Que inclusive el ignorar a alguien resulta violento. Entonces, bueno, ni hablo o hablo o qué quieres que haga, ¿no? Y finalmente es un proceso, o sea, no es algo que se aprenda leyendo un libro únicamente o viendo un programa de televisión. Es algo que se tiene que vivir, ¿no? Y me parece que una crisis de algunos hombres es esa, ¿no? Que cuando se enteran de esto, de los movimientos que se están haciendo al respecto, pues entran en crisis, ¿no? Porque ahora, pues todo lo que haga y diga o no diga, pues ahora es violento, ¿y ahora cómo me comporto, no? Ahora, si veo una mujer que va a agarrar el garrafón, ¿la ayudo o no la ayudo? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Por ejemplo, y de repente es como ir cuestionando muchas cosas, y eso pues es agobiante, ¿no? Y es un proceso que duele, ¿no? Porque es desprenderme parte de mi historia, ¿no? De la historia que también me hizo sufrir, ¿no? Porque finalmente no todo en nuestra historia de cada quien, todo es bonito, todo es maravilloso, siempre hay cosas que hemos aprendido, inclusive reproducimos, que no son tan gratas, ¿no? Y finalmente creo que, vaya, mientras existe esta crisis, toda crisis implica un cambio, ¿no? ¿no? A reestructurarnos a algo más funcional, que nos funcione a la larga y no simplemente un funcionar a corto plazo, ¿no? Porque así es, por ejemplo, en el consumo de sustancias, son cosas que nos sirven, pero por un ratito, por una noche, pero al otro día todo vuelve a ser igual, ¿no? Entonces, no sé si puede llegar, digo, me parece que en cierto modo tiene ciertos tintes de problema el que existe esta crisis en los hombres, porque claro, como lo mencionaban hace un momento, habrá algunos hombres que estén en ciertos cargos que en definitiva se cuestionarán y dirán, no, pues yo quiero mantenerme todavía en este lugar de placer, entonces poco a poco, ¿no? Entonces ve reservando ciertos lugares para nosotros exclusivos y prohíbe por allá, ¿no? Entonces finalmente es algo que podría ser como algo no tan bueno, pero a la vez algo que sí puede funcionar, en el sentido de que si hay hombres que se cuestionan y ahora cómo actúo, puede ser un factor que los ayuda a buscar nuevas alternativas, que busquen grupos, ¿no? Que hay en Tlaxcala, servicios psicológicos, cualquier situación que pueda funcionar principalmente, ¿no? Me parece que en tanto exista una crisis, también puede ser un momento de oportunidad a algo mejor.